París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Suponemos que aprovechando el carnaval estos días, muchos niños brasileños y quizás de todo el mundo se disfracen de Pelé, del mejor jugador de fútbol de la historia. Pero ya saben que en la sección de héroes y villanos nosotros quitamos la careta al personaje e intentamos ver qué hay de héroe y cuánto de villano. Luces y sombras de la biografía de Pelé en unos instantes con Paula Estañol. Pero además, hoy les vamos a hablar de tecnología y de sus múltiples retos. Ya les estamos contando en informativos que estos días se celebra el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona, una cita mundial con las últimas novedades en el sector, donde se habla de lo que será normal en la próxima década, desde vehículos sin conductor, móviles sin batería o interrogantes éticos y jurídicos que se ponen encima de la mesa cuando Matrix ya no es el futuro, sino es el presente. En unos instantes se lo contamos también en el programa. Pero antes de ello, abriremos una ventana de actualidad con el protagonista del día en Francia, como les contábamos, el candidato conservador al Elíseo, François Fillon. Los magistrados le han citado para el día 15 para declararle imputado en la causa del presunto empleo ficticio de su mujer, Penélope Fillon. Pese a todo, hoy el candidato ha cargado contra la justicia y ha decidido seguir en la carrera electoral. Leeremos algunos de los comentarios que nos han dejado en las redes sociales sobre la noticia del día en Francia y recuerden que pueden seguir participando.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Pero antes de todo ello, miremos al pasado con nuestra efeméride del día que hoy protagoniza un gran compositor musical. Nos lo cuenta Silvia Celi.
Tal día como hoy, un primero de marzo, pero en 1810, nacía en Zelazowa Wola, Polonia, Frédéric Chopin, pianista y compositor polaco del periodo romántico, que alcanzará una brillante técnica acompañada de un depurado refinamiento estilístico y armónico, lo que traerá consigo una fuerte influencia en la música de tiempos posteriores. Su perfecta técnica y su elaboración armónica han sido comparadas históricamente por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores con las de Mozart, Beethoven o Brahms. Casi toda la producción de Chopin está dirigida a su instrumento musical, el piano, del que fue un virtuoso incomparable. En una primera etapa cultivó las formas clásicas, pero a partir de mediados de la década de 1830 prefirió otras formas más libres y simples, como los impromptus, preludios, fantasías, scherzi y danzas. Sus poéticos nocturnos son de exquisito refinamiento expresivo y tienen una calidad lírica difícilmente explicable con palabras.
Gracias, Silvia. Frédéric Chopin ha protagonizado nuestra primera efeméride del mes de marzo. Y si un virtuoso del piano como Chopin ha sido nuestro primer protagonista del programa, otro virtuoso, en este caso del balón, es quien va a centrar hoy París América. En unos instantes hablamos de Orra y Pelé, pero antes de ello, actualidad manda y vamos a abrir una ventana a la actualidad francesa. No cederé. No me rendiré, no me retiraré. Palabras del candidato conservador a las elecciones presidenciales que hoy es protagonista aquí en Francia, Fillon. Los magistrados le han citado para el día 15 para declararle imputado en la causa del empleo ficticio de su esposa Penélope Fillon. Escuchemos lo que ha dicho hoy en una solemne rueda de prensa el candidato conservador a mediodía en Francia.
Es sin precedentes que una convocatoria sea lanzada solo unos días después de la designación de los jueces, sin que ellos hayan tenido conocimiento del caso ni hayan hecho investigaciones suplementarias y solamente sobre la base de un informe de policía claramente con dedicatoria. Yo no desvié dinero público, pero asistiré a la convocatoria. Soy respetuoso de nuestras instituciones. Pero más allá del procedimiento, es al pueblo francés y solo a él que yo convoco ahora, porque solo el sufragio universal y no un procedimiento en mi contra puede decidir quién será el próximo presidente de la República.
Acosado por el escándalo de los sueldos de su esposa como supuesta asistenta parlamentaria, bueno, pues Fillon ha tenido que interrumpir parcialmente esta mañana su visita, un recorrido por el Salón de la Agricultura en París que estaba en su agenda prevista. Para todo candidato, además, se trata de una cita muy importante, porque ese Salón de la Agricultura es altamente simbólico y por allí van desfilando todos los candidatos al Elíseo. Cubriendo la declaración de Fillon esta mañana ha estado nuestra compañera Lucille Jambert. Lucille, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Cuéntanos qué ambiente se vivía allí, Lucille.
Bueno, lo menos que se puede decir es que había mucha expectativa, mucho nerviosismo en la sede de campaña de François Fillon, aquí a unos pasos de acá, en la Porte de Versailles. Mucha prensa reunida, pero también colaboradores de los equipos de Fillon especulando sobre si se iba a retirar o no. Con media hora de retraso, finalmente el candidato conservador tomó la palabra, se subió al escenario. Los pesos pesados del Partido Conservador, sus apoyos de la primera hora, pero también algunos sarcosistas llegaron con él y con caras largas, hay que decirlo, pero sin Alain Juppé, un candidato que llegó segundo en las primarias de la derecha, recordemos, y que hubiese podido ser ese plan B, era una de los rumores de esta mañana, de las dudas. Fillon dio él mismo la noticia, él y su esposa están convocados por los jueces el próximo 15 de marzo en el marco de esta investigación, lo decía, sobre los empleos presuntamente ficticios de su mujer y de dos de sus hijos. Fillon denunció un asesinato político, son palabras muy fuertes, con esta convocación que va a intervenir justo dos días antes de la fecha límite para entregar las candidaturas aquí en Francia para las presidenciales. Él arremetió contra la prensa, contra los jueces a los que acusó de parcialidad y finalmente repitió que no renuncia, que no se va, que va a someter, solo se someterá al sufragio de los franceses.
Se pueden imaginar que esta declaración ha creado durante toda la mañana una gran cantidad de rumorología en Francia. De hecho, incluso un medio de comunicación ha tenido que desmentir que la propia Penélope Fillon estuviera detenida a primera hora de la mañana. Y a partir de ahí, después de la rumorología, tenemos la decisión es continuar para adelante y a partir de ahí todas las reacciones que estamos escuchando durante la tarde, algunas de ellas están surgiendo ahora. ¿Qué vamos sabiendo sobre esas reacciones, Lucille?
Fillon no está inculpado y quizás no lo sea. Existe la presunción de inocencia, es lo que nos decía hace muy pocos momentos un diputado sarcosista, Pierre Lequillet. Lequillet, que reconocía, sin embargo, que son días difíciles para el campo conservador. Después de esta declaración al mediodía de Fillon, los líderes del partido lo repetían, los jueces se ensañan y seguiremos hasta el final. De todas maneras, políticamente, el golpe es durísimo. O sea, sin duda el trabajo de sus partidarios en el terreno va a ser más difícil. Ya lo era desde hace un mes, desde que salió a la luz estas sospechas. En cuanto a las reacciones políticas, y hay algo antes de eso que te tengo que contar es que ya se está bajando, algunos están bajando, están abandonando el barco. El ex candidato de las primarias de la derecha, Bruno Le Maire, considera que Fillon tenía que cumplir con su palabra, porque recordemos que Fillon hace una par de semanas había dicho que se iba a retirar si era inculpado, si era imputado.
Si bien es cierto, el fin de semana pasado ya dijo que no. Es decir, el propio Fillon ha ido cambiando esto. Pero en cualquier caso, Le Maire, que era uno de los candidatos a las primarias, que luego se había afiliado, digamos, a la candidatura de Fillon, ha anunciado hace una hora que se va, del barco.
Se baja. Y el partido centrista UDI también está evaluando si sigue apoyándolo. Otra reacción es la del principal rival de Fillon, diríamos, en esa pelea por llegar a la segunda vuelta, es Macron, que dice que no está a favor de una tregua judicial porque es partidario de la tolerancia cero, y hasta el presidente Hollande reaccionó considerando que no se puede cuestionar de esta manera a los magistrados. Ser candidato a las presidenciales no autoriza a poner en duda el trabajo de los policías y de los jueces. Y última reacción de la extrema derecha a través de uno de sus líderes, Florian Philippot, que asegura que Fillon ya no puede hacer campaña con temas de fondo.
Pues muchas gracias, Lucille Jambert. Esta es la crónica de la mañana de lo que ha pasado del antes de la rumorología, de la decisión y del después, de las reacciones. Y a partir de ahora vamos a abrir el tiempo de la participación para los oyentes sobre esta noticia, la noticia política del día en Francia, porque muchos de ustedes ya nos han empezado a dejar sus comentarios en las redes sociales de RFI. Óscar Ojeda con las reacciones de los oyentes de RFI. Óscar, ¿qué nos cuentan en las redes sociales?
Carla Brugnoli nos dice en la página de Facebook de RFI de la gran mayoría de los políticos que han llegado lejos tienen un muerto escondido en el placar. Por otra parte, Fele Martínez, el ABC un político nada nuevo, refiriéndose a las intenciones de continuar en la carrera tomada por el candidato Fillón. Y hay otros oyentes, como Patricia Dos Santos, que hacen sus propias traducciones en lo que supone esta decisión. Mejor para Macron. Nos dicen referencia a cómo el desgaste Fillón puede beneficiar al liberal Emmanuel Macron.
Y recuerden que pueden seguir participando con nosotros en el programa y dejándonos sus comentarios sobre la noticia política del día.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Todos abraçados. Atenção, Brasil! Atenção, mundo! Pelé correu, chutou e gol!
Escuchábamos ese sonido al inicio de este programa, el gol número 1000 de O'Reilly. Pelé es hoy el protagonista de nuestra sección Héroes y Villanos.
Héroes y Villanos.
Que como di, cada día, cada edición de esta sección nos trae Paula Estañol, que ya está aquí en nuestro estudio con su balón y sus botas de fútbol ya puestas. Paula, buenas tardes.
Hola, Carlos, así es. Y vamos a hablar, tú lo decías, de un monarca bien especial. Se trata de Pelé, el rey del fútbol. Me perdonan, por favor, mi pronunciación. Como dicen en Brasil, un hombre con miles de logros, pero también con contradicciones. Y para hablar justamente de Pelé, no nos fuimos tan lejos, buscamos en nuestra propia casa aquí en RFI, buscamos impresiones con Elcio Ramalho, uno de nuestros colegas de la redacción Brasil de RFI, un especialista de fútbol y que conoce bien la historia de Edson Arantes do Nascimento Pelé.
¿Quién es aquel imbusco con una bola no pé?
Es un rey, Pelé.
Yo pregunté quién es un imbusco con una bola no pé.
Bueno, nos ha quedado claro, Paula, estamos hablando del monarca indiscutible del país del fútbol.
Así es, y esa fue una de las primeras cosas que nos dijo Elcio.
Creo que está en la imagen de Brasil, ¿no? A un momento dado, que Brasil se vuelve la nación de fútbol y la imagen está colgada a Pelé, ¿no? Fue el jugador, lo mejor del siglo XX, según la FIFA, y que puso en alto el nombre de Brasil.
Una estrella de fútbol que nació en 1940 y que se hizo jugador para cumplir el sueño de su padre, un hombre que vio cómo se frustraba su propia carrera de futbolista por una lesión.
Un sueño americano a la brasileña, según nos contaba nuestro compañero el periodista Elcio Ramalho.
Porque es la historia de muchos, ¿no?, jugadores de fútbol, ¿no?, que nace en un sitio muy pobre. Pelé nació en un estado que se llama Minas Gerais, en el interior de este estado, y su padre, que tenía un sueño de volverse un jugador de fútbol, entonces sigue, ¿no?, los pasos de su padre y se convierte en este jugador. Y de verdad que tiene la historia, ¿no?, que está muy vinculada a la historia de muchos, de millones, de millares de niños, ¿no?, brasileños, son pobres, que ve como en el fútbol como un ascensor social, como decimos, ¿no?
Un ascensor social que lo llevó a la cima del planeta fútbol. Hito de esta ascensión, la final de 1958 del Mundial de Fútbol en Suecia y el gol que Pelé, que llevó precisamente el triunfo a la selección brasileña en un partido en el que Pelé tenía tan solo 17 años y que casi no juega por una decisión del entrenador.
Toca pelota para frente, escucha a Nilton Santos, levanta para área, atención, ajeitando o pé de Pelé, pintó o aniversario, va a marcar, atirou, gol!
Bueno, emocionante, pero Paula, vamos a ver. Hasta ahora solo me dices cosas buenas de Pelé y este espacio, que yo sepa, se llama Héroes y Villanos.
Lo sé, Carlos, pero es complejo hablar mal del rey del fútbol. Eso por lo menos me lo vas a conceder. Pero Pelé tiene también su lado oscuro. Tal vez no tanto como las adicciones de uno de sus colegas del fútbol como Maradona. Pero lo suyo han sido escándalos y entre ellos con mujeres. Ha tenido muchas y algunas no se han quedado con buenos recuerdos de él.
Tuve dos hijas en relaciones afuera del matrimonio. Y una de sus hijas, que murió hace algunos años, intentó, ¿no? Se fue a la prensa, intentó que él la reconociera como hija, y Pelé siempre se rehusó a reconocerla. Entonces, yo creo que esto para mucha gente, sobre todo para muchas mujeres, eso se quedó como una imagen de un hombre que no quiso asumir sus responsabilidades hacia una hija, ¿no?
Problemas con las mujeres, además paternidad irresponsable, pero me imagino que eso no es lo único que se le puede criticar a Pelé, Paula.
No, Carlos, estamos hablando de una persona que se retiró del fútbol en 1977, año que yo nací, hay que decirlo, es decir, en plena década de la dictadura brasileña, y muchos le critican a Pelé el no haber tomado una postura más firme contra esa dictadura, sí. No haber tomado un partido, como tampoco lo hizo con la defensa de los derechos raciales. Incluso en los 80 hubo algunos que se atrevieron a decir que Pelé era un negro que actuaba como blanco.
Nunca quiso, en realidad, ¿no?, tener esta reivindicación racial. Él dijo varias veces, ¿no? Y además muchos movimientos negros en Brasil que lo critican por esto, ¿no? Que no había reivindicado muchas cosas por la causa negra y todo, ¿no? Pero Pelé se puso un poco distante, ¿no? Lejos un poco de todas estas polémicas y todo. Lo que es interesante es que en Brasil, cuando el fútbol llega en Brasil, esto era de la clase de los más ricos, ¿no? De la gente que tenía más plata, ¿no? Porque vino de Inglaterra, entonces eran los clubes más ricos, de gente que tenía dinero, que jugaba el partido, ¿no? Y con el tiempo se convierte entonces en un deporte más popular. Entonces él está también en este momento también de transición, que el fútbol se torna mucho más popular en Brasil.
Transición o no, esa sombra le persigue hasta ahora, cuando ha dejado atrás completamente el fútbol. El 2014, en plenas manifestaciones para el Mundial de Fútbol de Brasil y ante las enormes convocatorias populares por el gasto para preparar ese certamen, Pelé sacó nuevamente la voz pidiendo suspender las protestas y dejarlas para después del torneo.
¿Y qué respondió la opinión pública, Paula?
Lo mismo que en décadas anteriores, Carlos, le recordaron cuando dijo en plena dictadura que el pueblo no sabía votar, o cuando dijo que en sus tiempos como jugador le gritaban de todos los estadios de fútbol, pero que nadie hablaba de racismo porque no le prestaba atención a esas cosas.
Desculpe, seu zagalo. Nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seu zagalo. Você é uma palhinha na sua fogueira.
Bueno, y ahora viene lo que más me interesa de la sección. Paula, Pelé no solo ha jugado al fútbol.
No solo ha jugado fútbol, y vamos a escuchar algunas pruebas de aquello.
Hola. Hasta la semana pasada, él tenía miedo de hablar con su médico sobre sus dificultades de erección. Ahora, él no piensa en hablar. Como muchos hombres, él ya se ha beneficiado del tratamiento. Los problemas de erección son comunes. Habla con tu médico. Yo lo haría.
Bueno, es buenísimo esto que ha encontrado Paula Estañol, que ya han visto que busca hasta debajo de las alfombras. Pelé hablando de erección, Paula.
Sí, suena raro, pero así es. Se trata de una publicidad nada más y nada menos que para la pastillita azul, el Viagra. Después del fútbol, Pelé perdió algo de dinero que recuperó luego rápidamente, bien aconsejados por sus asesores y precisamente haciendo publicidad como esta. Escuchemos al periodista Elcio Ramalho.
Pelé tuvo problemas financieros también, ¿no? Después de dejar el fútbol, hizo inversiones que no fue muy bien. Tuve problemas financieros en un momento dado y por eso volví al fútbol en los Estados Unidos con el Cosmos, y por ahí también precisaba de plata. Esto no está muy claro. Pero él también intentó de todo, ¿no? Hizo música. También le invitaron a cantar, un poco mal, pero lo criticaron muchísimo, porque de verdad que esto no fue muy bien.
Una manera de la guerra terminar, mas sei que un día...
¿Es Pelé cantando?
Sí, así es Pelé cantando. Nuestro compañero tiene razón, no canta muy bien.
No.
Es una de las tantas canciones y otra de esas tantas canciones se la dedicó a su eterno enemigo Maradona, el argentino, con quien se ha pasado la vida peleando acerca de quién es el mejor jugador de la historia. Escuchemos a Pelé, no hay precisamente ídolo sin enemigo.
Primero, decida cuál fue el mejor en Argentina. Después vamos a ver cuál fue mejor en el mundo.
Una enemistad que ha servido para llenar portadas y sacar réditos económicos también, y que se ha ido diluyendo con los años, ¿no, Paula?
Sí, y Elcio Ramalho, nuestro compañero periodista, fue testigo de uno de los encuentros cordiales entre Maradona y Pelé hace un par de años aquí mismo en París. Aprovechamos de preguntarle a Elcio cómo ha sido encontrarse cara a cara con el rey del fútbol.
Me pareció una persona muy simple, muy accesible. Y está acostumbrado con toda la gente que quiere sacar fotos, ¿no? Hablar con él y todo. Entonces me pareció una persona muy simple, muy accesible, y en este momento hablamos de la corrupción en Brasil y me dijo así como una confidencia, ¿no? Ah, tú sabes que el problema de Brasil con todo esto de la corrupción, esto no, voilà, nos molesta mucho y todo. Entonces me pareció una persona muy así simple, que no podía hablar de sus ideas libremente, así sin problemas. Entonces me quedó una imagen profesionalmente como una persona muy simple y accesible.
Ídolo de multitudes, personaje discreto, pero no por ello sin contradicciones, y como para nosotros, o por lo menos para mí, es difícil de determinar si es un héroe o villano, le dejamos el trabajo a nuestro colega Elcio Ramalho.
Podríamos decir entonces que Pelé es el héroe y Edson, es decir, él mismo es un poquito villano.
Sí, podríamos decir así, ¿eh? De verdad que tiene así como un personaje y un hombre, ¿no? El personaje es ese personaje que está en la historia del mundo, de Brasil, del fútbol, de un deporte muy popular, y el hombre que con sus virtudes, con sus defectos, con sus errores, con sus aciertos, con todo, porque es humano.
Podríamos titular entonces, Paula, Pelé el ídolo versus Edson Arantes de Nascimento el hombre, un poco una dicotomía.
Así es, Carlos, y para confirmar es un poco y cerrar con un recuerdo, otro grande de la selección brasileña, Romario, se pasó años repitiendo esta muletilla: Pelé callado es un poeta.
Pues muchas gracias, Paula Estañol. Se lo hemos contado al principio de nuestro programa en el sumario, pero nos hemos quedado sin tiempo para hacerlo. Hoy vamos a irnos hasta el Congreso del Móvil en Barcelona. Prometemos que el próximo viernes en la edición de París América lo vamos a hacer. Les vamos a contar las últimas novedades y les vamos a contar cosas tan interesantes como las cifras de aumento de las conexiones de móviles con 4G, que han aumentado hasta un 121% en un año en América Latina. Han pasado, atención, de 51 millones en 2015 a 113 en 2016. Cifras realmente realmente sorprendentes de las que les vamos a hablar el próximo viernes en París, América. Pero es que además vamos a hablar con un psicólogo experto en adicción a los smartphones y van a comprender todas las vertientes de lo que se ha convertido ya en la nueva y gran enfermedad del siglo XXI. Eso será el viernes a las 4, hora universal. Les espero aquí en la edición de París, América. Hasta el viernes.